Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ocho minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días, Madrid. Tenemos por delante 52 minutos todavía de radio que vamos a aprovechar. Vamos a exprimir hasta el máximo. Vamos a hablar de cosas interesantísimas. Vamos a viajar al pasado. Vamos a aprender a comer bien. En fin, no digo más porque primero quiero saber cómo llevamos nuestro juego de agudeza visual en Twitter. Honorato, ¿cómo lo llevamos?
Pues yo lo llevo muy bien, yo lo llevo perfecto. Recuerdo a todos los oyentes que hemos puesto un caballo, porque es un caballo hermosísimo, que aparece en un cuadro que voy a dar como pista que mide 3,5 metros de ancho por 3 metros de alto.
El ah, entonces en ya lo sé. Venga ya, bueno. Compañero, sé que adivinar el pintor. Si me dan las dimensiones, bien, gran bueno, pista, ver, vale, ver, de acuerdo.
Es un cuadro famosísimo. Cuando lo diga, se van a quedar, pero de verdad, se van a quedar cuadrados. Bueno, ya. A ver, está en el Museo del Prado. ¿Y quién lo pintó, ese cuadro donde se incluye ese caballo tan hermoso? ¿Fue Velázquez, fue Goya o fue Rubens? De momento, va en cabeza Goya.
¿Goya va ganando?
Sí, va ganando. Segundo va Velázquez y tercero va Rubens.
Ya.
Yo no digo nada, pero a la 1:10 sabremos quién lo ha pintado, este cuadro donde aparece el caballo.
Muy bien, a ver cómo andan nuestros oyentes de agudeza visual. Ya sabéis que podéis jugar con nosotros en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Entráis, ahí está, nada más entrar. Ahí veis ese caballo que forma parte de un cuadro de 3 metros y pico. Y queremos saber quién lo ha pintado,
bueno,
sin hacer trampa, ¿eh?
Y que no se rindan, ¿eh? Sobre todo que no se rindan, por favor.
Venga, ya con... bien, vale, entonces creo que he acertado. Bien, vale, bueno, no digo nada. A la 1:10 volvemos a hablar. Hasta luego, Norato.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, yo creo que ya todos a estas alturas de nuestras vidas tenemos muy claro de que somos lo que comemos. Por lo tanto, la alimentación es un tema, bueno, que siempre interesa o que por lo menos nos debería interesar. Hay tanta información y tanta desinformación, también es cierto, que uno no sabe muy bien a qué atenerse. Uno compra un libro, aparece una cosa, luego entra en un vídeo de YouTube, que esto es un peligro, y aparece otra. Luego tienes un vecino que te dice que él tiene un médico nutricionista que le ha dicho no sé qué. En fin, un auténtico lío. Por eso hay que basarse siempre en fuentes muy fiables. ¿Qué son fuentes fiables? Las que llevan detrás experiencia, las que llevan investigación y las que llevan un trabajo, por ejemplo, de 6 años, ni más ni menos. Es el caso de este libro que tengo en las manos, está editado por Planeta, lleva por título Comer bien es fácil si sabes cómo y está escrito por 2 grandes hombres. Uno de ellos es Luis Alberto Zamora, que es dietista, nutricionista y comunicador. Creo que lo tenemos al otro lado del teléfono. Luis Alberto, buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Y el otro es Alberto Herrera, periodista, compañero de Telemadrid, presentador junto a Inés Ballester. ¿De está pasando, Alberto, compañero? Pero bueno,
muy
aquí
buenas.
Triunfando en las librerías, en los mejores comercios del ramo.
Pues intenta. Estamos bien posicionados de momento. Ajá. En salud, hay que seguir ahí peleándolo, que está muy bien el libro.
Bueno, Luis Alberto, que tú llevas, digamos, la parte más profesional, nutricionista, y Alberto lleva un poco más la parte de redacción, me imagino, ¿no?
Y traducción.
Exactamente. Sí, porque hay cosas, fíjate, que necesitan, no sé si una traducción, pero sí una explicación. No es lo mismo, por ejemplo, comer que nutrirse. Luis Alberto, ¿cuál es la diferencia entre comer y nutrirse?
Pues muy fácil. Comer es meterse algo en la boca y masticar.
Ya.
Sin más ni menos. Al final, pues eso es comer. Otra cosa es nutrirse, que es darle al cuerpo los nutrientes que necesita cuando los necesita y en la cantidad que los necesita. Entonces, siempre decimos, Alberto y yo, que comer hay muchas formas, pero de nutrirse solo hay unas pocas.
Uh-huh. Alberto, tú que tienes tu experiencia hablando de estas cuestiones, a la gente le gusta escuchar que no se nutre bien, porque es que, claro, es muy duro. El mundo está muy mal hecho, y esto es algo que mantengo desde hace mucho tiempo, que todo lo que está bueno nos dicen que es malo, luego para la salud, y que todo lo que dices, una zanahoria cruda, pues chico, tampoco es para volverse loco, luego te dicen que es sanísima.
Es que claro, a ver, nos fallan para empezar los referentes, porque es verdad que hemos crecido viendo series y películas en donde el protagonista desayunaba tortitas, zumo de naranja rápidamente antes de ir a la oficina, estaban empoderados y tomaban un café de medio litro y se tomaban luego un Cosmopolitan después de salir del trabajo, una ensalada rápido en la oficina, y claro, esos referentes van calando y nos van alejando de la comida de los abuelos, que es la buena.
Ajá.
Y es verdad que también nos han acostumbrado, porque a todo te acostumbras, recordemos la primera cerveza, a una serie de sabores que son mucho más atractivos y que nos van llevando poco a poco por el camino equivocado. Al bueno, al de los abuelos, es al que invitamos nosotros a regresar. Ahí está la clave.
Bueno, una de las cosas que recomendáis antes de empezar a nutrirnos bien es empezar por un principio, que es hacer la compra.
Hombre.
Y claro, cuando uno va a comprar, es que hay tantas cosas para elegir y tantas cosas que están tan buenas, Luis Alberto.
Eso es un campo de batalla, el supermercado. Es un campo de batalla.
Tremendo.
Madre mía, las minas que tenemos que esquivar para no acabar con, y perdonadme la expresión, con dos cosas que debemos de evitar en la cesta de la, que son los por si acaso,
sí,
de por si acaso viene visita, por si acaso no tengo, por si acaso lo necesito, y los pollaque.
Ya.
Pues ya que estamos, me compro unas patatitas que me apetece. Pues ya. Que al final, el 50% de la cesta de nuestra compra son cosas que de verdad no necesitamos, que nos encarecen, que gastamos más de lo que teníamos pensado y que luego hace un flaco favor a la salud, ¿eh?
Bueno, sí, dime, Alberto.
Y que luego, además, Eli, es fundamental hacer la compra bien, porque si tú no lo compras, no lo comes. Y si no lo comes y no lo tienes en casa, por mucho que abras los armarios, no es el Windows que se reinicia. La nevera la cierras y la abres y sigues encontrando lo mismo. Si es saludable...
Es que
más bien.
Te compras unas magdalenas y, sí, y tú dices, no, pero las voy a comprar porque el domingo va a venir visita, va a venir alguien, ahora no. Pero tú sabes que las tienes y a ti te llaman a gritos en ese momento de que ya has terminado de cenar, has recogido, has fregado, los niños están acostados, te sientas y haces... magdalenas.
Oye, pero es verdad que ahí a mí me pasa con el chocolate, perdona, yo no puedo tener chocolate al lado porque acabo con las existencias de lo que haya. Si hay un bombón, me como el bombón, pero como haya una caja, me como la caja entera. Pero también es verdad, Luis Alberto, tú que sabes muy bien de lo que estoy hablando, que hay veces que el cuerpo nos engaña. No es que nos engañe, es que a lo mejor comemos cosas que producen sustancias que al mismo tiempo nos llevan a buscar alimentos que no son recomendables para nosotros. Hablo, por ejemplo, del tema insulina, que este tema a mí me interesa mucho desde hace mucho tiempo, desde que me enteré lo de los picos de insulina, que después de comerme un plato de espaguetis, me llevan al cabo de un ratito a comerme eso, una tableta de chocolate.
Claro, ¿sabes lo que vamos a hacerlo mucho más sencillo para que la gente lo entienda? Tenemos que tener en cuenta dos cosas, los picos de insulina y el hambre emocional, la ansiedad. Que muchas veces decimos, ay, es que tengo hambre de azúcar. No, lo que pasa es que no has parado todo el día, no te has parado a comer, que lo explicamos en el libro, y lo que tienes es una ansiedad que no puedes con ella. Y por otro lado, cuando comemos cierto tipo de alimentos que hacen picos de azúcar, la insulina no es la mala de la película, al revés. La insulina es una hormona que lo que hace es sacar ese exceso de sangre, ese exceso de azúcar de la sangre, ese exceso de glucosa, y pues lo lleva a nuestro banco central, que son las grasas, que es nuestro plazo fijo. Claro, si he comido un plato de espaguetis bien blanquitos, bien lleno de tomate frito que viene con azúcar añadido, voy a hacer un pico de azúcar, que la insulina va a tener que trabajar el doble. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos picos muy altos, también hay grandes bajadas, y entonces de repente aparece otra vez el hambre. ¿Cómo puede ser que tenga hambre con lo que he comido? Pues pues es que al final el cuerpo pues le desajustas. Entonces lo explicamos también en el libro cómo evitar ese picoteo, ese hambre, y si aparece, no pasa nada. ¿Cómo solucionarlo? Con alimentos que estén buenos, que lo habéis dicho antes, que no todo lo saludable es ñe. Damos recetas para que no sea ñe.
Es verdad.
Pues es que en el libro hay un poco de todo, hay mucha información, hay mucha explicación que muchas veces no nos hace falta, y luego hay sus recetas sanas. Alberto, es verdad que normalmente cuando acudimos a una librería o acudimos a una fuente, a un nutricionista, vamos más a que nos ayude a adelgazar que a que nos ayude a comer bien. Seamos sinceros.
Claro.
El objetivo es, yo quiero adelgazar. Nadie o muy poca gente llega a un nutricionista a decir, mire, es que yo quiero comer bien.
Es que estamos...
Y no es lo mismo una cosa que otra.
No, pero porque estamos en la autopista equivocada. Nosotros pensamos siempre en calorías. Tenemos eso en la cabeza. Pensamos en calorías y en una relación tipo hacienda. Yo voy a intentar que si me paso tengo que pagar en forma de grasa y si me quedo corto me devuelven en forma de adelgazar, ¿vale? Hay que cambiar de autopista y entonces dejar la de las calorías y meternos en la de los nutrientes. Voy a comer bien porque yo quiero tener unos 60 estupendos, unos 70 estupendos, unos 80 estupendos, llegar sin patologías. Y si como bien, que esto es lo importante, la consecuencia va a ser estar en mi talla. Porque si como bien es imposible que tú cojas peso. Entonces, una vez que además le das a tu cuerpo lo que necesita, te quitas patologías y encima vas ajustando. Pero si coges la autopista de adelgazar y piensas solamente en calorías, coges atajos y encima te generas problemas a la larga. Con lo cual, si hacemos un cambio de chip, vamos a estar mucho mejor.
Bueno, lo importante es saber qué tenemos que comer y también la cantidad en la que lo tenemos que comer. Luis, que ponéis en el libro un método que a mí me ha gustado mucho, que es el método de las manos. Cuéntanos en qué consiste. Sí.
Pues mira, teníamos que, al final, influyen muchas cosas, pero teníamos que poner un referente, y un referente sencillo, un referente que entienda a todo el mundo. No queremos básculas ni en la cocina ni en el baño. Olvidémonos, por favor, de la báscula. Entonces dijimos, mira, uno de los métodos orientativos que son muy sencillos es la mano, y con la mano podemos calcular el tamaño de ración. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces, y lo habrás observado tú seguramente, Eli, que vas a una casa y el mismo plato de comida, la misma cantidad, se le pone al abuelito, a la mamá, al papá, a la niña que tiene 18 y al niño que tiene 10. Y es que son momentos de la vida totalmente diferentes.
Yeah.
No va a comer lo mismo ni necesita lo mismo uno que otro. Así que decíamos, oye, ¿cómo lo podemos explicar? Y uno de los trucos es la mano. Hay otros trucos que explicamos en el libro para complementar esa mano y, ya veis, con cosas de casa, sencillas, fáciles. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando nos planteamos cuidarnos, parece que lo que esperamos inconscientemente es castigarnos. Decir, oye, voy a cuidarme el lunes. No sé por qué los lunes, que ya son suficientemente
lunes,
metemos la dieta. Yo no sé qué tenemos con los lunes. Y digo, venga, voy a hacer el fin de semana la compra para cuidarme. Venga, unas tortitas de arroz que saben a aire. Unas barritas de hámster, que ya veremos si se las come el hámster, porque es un inteligente el diente. Voy a comprarme la verdura, pero la voy a hacer hervida, sin aceites. Vamos, por Dios, yo soy nutricionista y no hay Dios que yo me coma una verdura hervida, aguada.
Es un castigo eso.
Y tanto.
Por favor.
Es mucho más sencillo al final. Es volver a lo de los abuelos, y nosotros es el mensaje que intentamos hacer. El libro es un poco como los apuntes de ese compañero listo que teníamos todos en clase, que el día que faltábamos, hay muchos que toman apuntes, pero tú sabías a quién se lo pedías, porque lo resumía, te lo contaba muy fácil. Pues es un poco esa idea, es contar lo que todos cuentan al final, porque es verdad que se avanza bien poco en este sector, va muy despacito, pero contarlo divertido y fácil.
La verdad es que es un libro que se lee facilísimo, que además es muy entretenido porque, entre otras cosas, también desmentís algunos bulos que hay sobre la nutrición. Luis, ¿cuál es el bulo más extendido, si es que existe alguno así, que sea como el ejemplo absoluto de bulo sobre la nutrición que nos creemos todos, pero que no es verdad?
Ay, el mejor bulo para mí es el de hay que comer de todo.
Ya.
Entonces eso ha sido una manga japonesa.
Sí.
Y ahí hemos hecho lo que hemos querido. Mira, ese bulo, el de hay que comer de todo, que lo que hay que comer es de todos los nutrientes. y a partir de ahí tú eliges los alimentos que te aporten los nutrientes. Entre ese y el de consumo ocasional, que lo que hemos entendido es pues cada vez que tengo ocasión me lo como, yo creo que son los que más daño han hecho, junto con nuestros cuñados y vecinas que nos cuentan sus anécdotas, y el a mí me funcionismo y el yo conozco una persona que...
Todos esos regímenes que hay de adelgazamiento express, siempre hay alguien que nos cuenta el último, que es fantástico, que es fabuloso, que es estupendo. De todo eso hay que huir como de la peste, Alberto.
Pero fijaos una cosa, que es que cada año sale el método definitivo de adelgazamiento, pero seguimos con tasas de obesidad.
Es que además no hay atajos, es imposible, quiero decir, está todo inventado ya. Quien te cuente magia te está vendiendo ciencia ficción. Hicimos una vez un programa muy divertido que era cómo se fabrica una dieta. Imagínate que yo hago la dieta Eli del Valle. Y entonces, eliges un nombre, la dieta de Eli. Eliges un alimento que vas a ponderar, las aceitunas. Eliges un momento del día para que la gente se coma ese alimento. Cena 3 aceitunas todas las noches, son buenísimas. Y eliges uno a castigar. Pero no puedes tomar en ningún momento del día, pasta blanca.
Sí.
Entonces, y al final, así se diseñan las dietas, se lanzan, la gente las compra y te llevan por el camino equivocado porque tu cuerpo luego paga el precio. Tienes carencias de nutrientes. Yo es que insisto, si al final es más fácil, yo entiendo que el cocido de garbanzos fotografía fatal en Instagram y a la gente no le gusta. Sí. Pero Eli, ¿está ahí la respuesta?
Pues claro que sí. Y está, mira, a estas horas me has mencionado cocido y es que me está entrando un hambre que me estoy muriendo. Pero luego, por otra parte, Luis, tú que eres el nutricionista, hay que reconocer que también se nos ha engañado mucho desde el punto de vista vuestro, durante mucho tiempo. Yo, esto lo he contado yo varias veces aquí, yo siempre recuerdo a mi abuelo, que tuvo un infarto hace muchísimos años, pero bueno, tuvo un infarto siendo muy joven. Y el pobre se pasó hasta los 90 años que murió teniendo que comer con aceite de maíz, porque entonces decían que el aceite de oliva es que era malísimo para el corazón. Lo mismo pasaba con los huevos. No se pueden comer huevos porque te sube el colesterol muchísimo. Toma mucho zumo, si no tomas fruta no pasa nada, tomas mucho zumo. La carne de cerdo es malísima y ahora resulta que es sanísima. Es verdad que ahí nos habéis despistado un poquito.
¿Sabes lo que pasa? Que es que la nutrición es una ciencia muy joven. O sea, no llevamos tantos años investigando en nutrición. No hace tantos años, como bien has dicho, que se decía que el aceite de oliva era malísimo. Y luego salió un grande de la nutrición, que es Grande Cobian, y es el que hizo todos los estudios. Pero fíjate que esto nos ha pasado en el pasado y no hemos aprendido. La nutrición va cambiando, con lo cual hay que ser como muy prudente a la hora de dar consejos. Tienes que, como mínimo, saber que lo que estás diciendo no va a causar ningún mal a nadie. Ya no te digo que cause un bien, ya te digo que no tiene que causar ningún mal. Y por eso hemos escrito el libro, para que la gente sea independiente, sea crítica, que cuando le venga una noticia de estas que dice un último estudio, mira, en ciencia en general y en nutrición en particular, no hay grandes boom y grandes descubrimientos. Esto es un trabajo de hormiguitas, que vamos poquito a poco investigando, comprobando lo que ha dicho nuestro compañero, aportando un dato nuevo. Es muy lenta la ciencia. Entonces, cuando te vengan, se ha descubierto que el aguacate va muy bien para que crezca el pelo. Mira, por favor.
Hazte las preguntas. ¿Quién dice eso? ¿Por qué lo dice?
Exactamente. Oye, que sepáis los dos, tanto Luis como Alberto, que el libro me ha encantado. Me falta todavía, ¿eh? O sea, voy aquí poquito a poco porque hay que ir asimilando, pero está escrito de una manera tan sencilla, con unas ilustraciones tan divertidas, con diagramas, como digo antes, tirando por tierra mitos de la alimentación que no son ciertas, dando recetas, en fin, que es un libro que me encanta y que por eso queríamos recomendarlo a todos los oyentes de Buenos Días Madrid. Que tomen nota, comer bien es fácil si sabes cómo. ¿Y cómo se come? Pues como nos dicen ellos, Luis Alberto Zamora y Alberto Herrera, en este libro que, repito, está editado por Planeta. Enhorabuena a los dos, de verdad.
Muchas gracias.
Y ya os iré contando, cuando llegue el momento de la zanahoria hervida. Desde que me he enterado que la zanahoria hervida tiene mucho azúcar, me he puesto contentísima, porque no me gusta nada.
Te digo una cosa, pues hay un brownie de alubias con chocolate que te va a volver loca.
Alubias y nadie, con chocolate.
Y te juro, tú lo preparas, apostamos lo que quieras, Eli, ¿eh? Prepáralo, ponlo en casa. No te va a decir nadie que lleva alubias. Te vas a volver loca de lo rico que está. Y comes legumbres, además.
Bueno, pues me voy a fiar de ti.
Alberto te lanza un reto.
Es chocadicto, me lo ha confesado antes también. Es chocadicto como yo. Así que él dice que está bueno... Venga, yo me comprometo a hacer el brownie de alubias con chocolate y luego os cuento.
Vale.
Muchísimas gracias a los dos.
A vosotros.
Luis Alberto, un beso enorme.
Un abrazo.
Hasta luego. Alberto, pues nada, que te dejo que cambies de piso porque tienes que seguir trabajando en Telemadrid.
Ahora arrancamos lo otro.
Perfecto.
Un placer de verdad.
Muchas gracias. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Las madrugadas de los martes Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Empezamos a abrir camino en nuestra sección Ecología de Aznar por Casa, y como todos los martes mantiene aquí en Buenos Días Madrid Miguel Aguado. Digo lo de abrir camino porque ya se ha retirado, ya Filomena forma parte del pasado, se ha retirado la nieve, el hielo ya no queda ni rastro, pero es verdad que hemos visto cómo han quedado muchos árboles en nuestra ciudad y sobre todo hemos visto mucha rama caída, mucho, cuando no tronco, también caído, roto. ¿Qué es lo que se puede hacer con todo eso, aparte de, en fin, alimentar chimeneas? Bueno, pues esto es lo que queremos hablar hoy con Miguel. Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días. Estaba recordando ahora cuando estaba diciéndolo que hay una frase, el castellano es muy rico, y es después de la tormenta. ¿Qué es lo que nos encontramos después de la tormenta? Y es lo que estamos viendo ahora.
Sí.
Da pena, digamos, la nieve y el hielo tapaba también en muchos casos esas ramas caídas, aunque ya podíamos intuir cómo estaba todo, pero ahora estamos viendo el desastre ambiental que ha habido en todo el arbolado, en las ciudades y también en los parques del entorno, Casa de Campo, en el caso de Madrid, bueno, en Retiro ya ni hablamos, tenemos una afección bastante grande.
Bueno, ¿qué se va a hacer con todas esas ramas que hemos...? Porque claro, tú ves, vas por la calle y ves tres, o hemos visto estos días, afortunadamente ya están prácticamente todas recogidas, pero vemos una ramita aquí, otra ramita aquí, pero claro, si juntamos las de todo Madrid, por ejemplo, ciudad, es que ahí nos encontramos con una pira en la que podría arder media civilización azteca. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué se hace con todo esto?
Pues sí, las cantidades son tremendas. Se estima que aproximadamente, lo que es solamente en la ciudad de Madrid, pero será extrapolable al resto de ciudades y municipios de nuestra comunidad, una décima parte se ha perdido del arbolado. Y un tercio, uno de cada tres, se han afectado de alguna forma, o bien porque se han caído ramas importantes, o bien porque se han fracturado o han quedado afectados. Lo primero que se está haciendo, o a la par, como decías, por una parte recoger esas ramas y árboles, entre otras cosas porque también son un peligro para los viandantes, para los coches, y algunas han caído sobre las calles, ¿no? Sobre la carretera, sobre las aceras. Y al mismo tiempo se deben estar revisando el estado del arbolado, porque aunque no se haya caído, seguro que tenemos un porcentaje muy importante de árboles que han quedado seriamente dañados, y que la mejor acción de esos árboles también será, una vez más, en este caso, cortarlos o quitarlos del medio, porque si no se caen ahora, se van a caer en breve. Y para eso incluso la ciudad de Madrid pues tiene, como muchas las grandes ciudades o los grandes municipios, pero la ciudad de Madrid tiene un grupo de especialistas de evaluación y revisión verde, que le llaman. ¿Y qué hacen eso? Revisar el riesgo y el peligro que hay y tomar las decisiones sobre ello. Estamos hablando de grandísimas cantidades, y yo creo, para que nos hagamos esa idea, en el Retiro 32.500 árboles, en la Casa de Campo lo estimado 400.000, y uno de cada 10 que veamos en la ciudad han quedado afectados. Evidentemente esto sobrepasa cualquier previsión. La ciudad de Madrid, por ejemplo, pues tiene un sistema, generalmente todas las ramas normales de resto de poda, etcétera, en condiciones normales lo lleva al Parque de Valdemín Gómez, a la planta de compostaje para hacer compost, o lo lleva en este caso a los viveros de la Villa, Mijas Calientes que se llama, que es una planta también para hacer compost muy específica que se tiene. Estaba, fíjate qué casualidad, está en previsión, está en presupuesto desde hace mucho tiempo que comenzara este año la construcción de una macro planta para poder hacerlo, pero no hemos llegado a tiempo. Y lo que ocurre aquí es que tenemos ya un cuello de botella. Esta planta se estima que puede tratar, luego es el normal recoger, digamos, y tratar 325 árboles al día. Tenemos para un par de años, por lo menos, si nos ponemos a tratar con esa misma planta todo lo que hay. Con lo cual hay que buscar otro tipo de alternativas. Lo que se hace directamente, en condiciones normales, que yo creo que es interesante, es, por una parte, se fracciona, se fractura, y se crea esa cubierta vegetal que vemos muchas veces en los parques, y que lo que hace es evitar, por una parte, que salga mala hierba, por otra parte, lo que hace es, sobre todo en periodo de verano, evitar que se evapore el agua y que se mantiene, digamos, esa humedad en el suelo, y así pues podemos ahorrar o usar menos agua, que es muy adecuado para todo ello. Lo hacemos generalmente con corteza, recordemos. Pues una parte muy importante sale de ahí. Y luego otra, se hace compost, que el compost sabemos que es ese tipo de, que lo que se hace es dejar pudrir, si pudiéramos decir el nombre, acelerarlo, y se crea alimento de nuevo, como en la naturaleza, cuando cae una rama se descompone y acaba siendo alimento del suelo, le da riqueza al propio suelo. Lo que pasa es que tenemos pues para muchísimo con todo ello. Y una opción que se está viendo ahora mismo, y que debería de verse, yo creo que con mayor opción, es también sacarle un rendimiento como biomasa. La biomasa sería utilizarlo para generar energía. Tú has comentado antes las chimeneas es una opción, pero no hay tantas.
Ya.
Ahí incluso no podemos ponernos todo el mundo, aunque yo he visto gente, ¿no?, que va cogiendo ramas y tal, y intuyo que además está bien pues para su propia chimenea, pero esto es una parte muy residual. Y tenemos ya grandes experiencias en España también de muy buen aprovechamiento de los restos forestales, porque no solamente tenemos esta caída de árboles aquí, sino que la tenemos en la naturaleza de forma normal, y para producir energía. Estamos aprovechando incluso, hasta yo creo que todos los oyentes lo habrán oído ya, los huesos de aceituna. Tenemos plantas específicas que lo aprovechan, los restos de la vid y del olivo. Digamos, esa parte que no es alimentaria, que no estamos quitando, digamos, quemando para producir energía, mientras que alguien pasa hambre, para entendernos, estamos aprovechándolo. Y produce una energía que yo creo que hay que poner en valor. Uno de los factores importantes de la biomasa que hemos tenido en estos días es que no se ha interrumpido. Mientras que cuando ha caído la nevada, recordemos, no se iba la contaminación porque no había viento, luego la generación de energía eólica era más baja, la solar, pues las placas estaban cubiertas por nieve, la biomasa ha funcionado exactamente igual. Es una de las energías renovables que no depende del tiempo atmosférico, sino que genera como tal. Y quizás la última parte, que es muy importante, que están diciendo muchos expertos, es que es una oportunidad la que tenemos ahora mismo en Madrid para replantearnos el qué replantamos, si jugamos con las palabras. Porque tenemos, por ejemplo, el piñonero, la Casa de Campo está llena, es uno de los más afectados ahora mismo por la forma que tiene. Todos vemos que tiene una forma muy amplia, son árboles perennes, o sea que mantienen la hoja durante todo el invierno y que con tanta nieve no han aguantado y se han quebrado. Son los más afectados en la casa de campo. Y en el resto de la ciudad tenemos mucho ligustre del Japón, que es una planta, es un árbol ornamental bonito, queda bien, resiste la contaminación razonablemente, aguanta los golpes de los coches. Fíjate que son, nos aguanta a nosotros, no es un buen árbol que aguanta al ser humano. Pero el frío y es frágil, no lo aguanta tanto. Entonces deberíamos ir planteando, y aquí hay debates, hay quienes dicen solamente planta autóctona, debería de serlo, y otros que plantean que sí, pero con diversidad de otras plantas, porque la biodiversidad lo que permite es que si mañana viene una plaga, como hubo la del olmo, pues hay otras plantas que continúan, otros árboles que continúan. Con lo cual tendremos que estar haciendo, si quisieras en resumen, tres cosas. Una, revisar que no haya peligro, y eso significa que algunos habrá que talarlos, bastantes. Recoger todas esas ramas y árboles que se está haciendo, tener todas estas alternativas de creación de compost, de cubierta vegetal, etcétera, y finalmente revisar para plantearnos qué es lo que vamos a hacer para replantear. Algunas calles va a haber que replantar por completo porque han quedado muy dañados prácticamente todos. Bueno, pues lo podemos ver como una gran oportunidad. Y algo que...
¡Uy! Se nos ha difuminado Miguel Aguado. Son cosas de, en fin, las conexiones telefónicas, pero yo creo que ha quedado muy claro que hay que hacer con el arbolado de nuestra comunidad o de nuestra ciudad, si nos centramos en Madrid, revisar, reciclar y replantar. Con ese mensaje nos quedamos. Hasta la próxima semana, Miguel.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTEs, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
El mundo va cambiando, las modas van cambiando, vamos evolucionando y el Comité Olímpico Internacional pues también. ¿Por qué digo esto? Porque en los próximos Juegos Olímpicos del 2024, bueno, pues va a haber una serie de disciplinas que a muchos les pueden llamar la atención. Estoy hablando del skate, por ejemplo, del surf, de la escalada, del baloncesto de 3 contra 3 y del breakdance. A estas alturas no creo que haya que explicar a nadie qué es el breakdance, porque yo creo que todos lo reconocemos facilísimamente cuando lo vemos. Claro que hay quien lo baila con mayor o con menor fortuna. Nosotros hemos decidido hoy conocer más de cerca a alguien que lo hace divinamente. Se trata de Graciel Stenio. Graciel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tú, como te conocen tus amigos, es como Graci o Gracie. ¿Cómo te llamo?
Bueno, mi mote de batalla o artístico es B-Boy Gracie.
Gracie, claro que sí.
Eso es.
Oye, Gracie, que tú ibas para futbolista, creo, ¿no? Bueno, o por lo menos era lo que tú querías ser cuando eras crío.
Bueno, digamos que era como el sueño, ¿no?, de todo español o todo madrileño. Y sí que de pequeño sí que quería ser. Jugué muchos años al fútbol y quería ser futbolista, claro que sí.
Bueno, ¿y en qué momento se cruzó el break en tu vida?
Pues mira, el breaking se me cruzó con 15 años. ¿Mm? Cuando tenía 15 años, entonces ya tengo 33, pues llevo literalmente más de media vida bailando.
Ajá. Oye, has dicho breaking en vez de breakdance. Breaking es con el nombre con el que el break de toda la vida va a pasar a convertirse en deporte olímpico, ¿no?
Sí, es que realmente hubo una confusión en los medios ya hace muchos años y el nombre original es breaking o b-boying. Uh-huh. Breakdance, digamos que fue el nombre popular con el que se le conoció a nuestra disciplina, pero correcto es breaking o b-boying.
Bueno, hay que decir que en el breaking has encontrado tú pues tu manera de expresarte y tu manera de vivir. Hasta antes de esta pandemia que nos tiene a todos fritos, formaste parte como bailarín acróbata del espectáculo Messi 10 del Circo del Sol, que no es ninguna tontería, ¿eh? O sea que, en fin.
Sí.
¿Cómo aprendiste tú? ¿Aprendiste en la calle un poco por imitación o luego te has formado de alguna manera?
Mira, bueno, volviendo un poquito a lo de antes,
sí.
En lo del espectáculo Messi 10 de Circo del Sol,
sí.
¿Quién me iba a decir que no fui jugador profesional? Pero mira...
Pero mira, con Messi 10.
Claro. Artísticamente, con mis dotes de fútbol, de que el que tuvo retuvo, y mira, al final haciendo un espectáculo con el Circo del Sol.
Ah.
Y luego, de manera, pues yo aprendí de manera autodidacta. Uh-huh. ¿Qué te voy a decir? Mucha introversión, mucha introspectiva, y muchas horas de entrenamiento, poniéndome vídeos o cualquier soporte que tuviéramos en ese tiempo VHS.
Ajá.
Y viendo algo, intentando imitar con la conciencia que tenía de ese algo, yéndote al suelo y pues dándote por falta de técnica, con mucho dolor, pero con mucho disfrute también.
Bueno, hay que decir que cuando te vemos a ti en ese espectáculo del Circo del Sol, por ejemplo, haciendo lo que haces, es que realmente uno se queda, en fin, con la boca abierta. Pero ahora que el breaking va a ser disciplina olímpica, ¿qué es lo que se valora a la hora de saber si alguien lo hace bien o no lo hace bien?
Mira, ahí, bueno, va a haber ahora, se ha creado un sistema...
Sí.
Que se llama, es un sistema de juicio que se llama Trivium. Y bueno, es que sería muy, 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 muy largo de explicar.
Ya.
Pues es un sistema que recomiendo utilizar. Bueno, se recomienda utilizar en los Juegos Olímpicos.
Sí.
Y bueno, ya se han hecho pruebas en Buenos Aires de 2018, en China. Y es que de verdad que.
Ya.
Bueno, digamos que a grandes rasgos, pues se valora,
sí,
el alma,
sí,
la calidad interpretativa, la mente, la calidad artística y digamos por los movimientos. O sea, es como cuerpo, alma y mente. Intenta meter toda nuestra cultura y intenta meter en ese sistema. Te lo explico así a grandes rasgos porque...
Bueno, de esto tendremos que hablar un día largo y tendido, Gracie, porque es un tema, como tú dices, complejo, largo de explicar, y yo creo que esto tiene tema para que tú y yo hablemos en otra ocasión. Oye, una cuestión, nos decías, tengo 30 años ya, ¿hasta cuándo se puede bailar break? ¿Hasta qué edad?
Pues mira, bueno, es como todo, ¿no? Yo creo que a lo largo de los años, digamos que la edad de los deportistas o, bueno, bailarines, cualquier ámbito, poco a poco pues vamos viviendo más, vamos viviendo mejor y poco a poco se está extendiendo. Hasta hace, ponle 10 años, era muy raro encontrarte a alguien con más de 30 años que seguía activo y compitiendo, ¿no? Y ahora, mira, y ahora ya somos unos cuantos. A título personal, yo creo que por mi manera de vivir y mi manera de entender este arte, yo creo que voy a bailar para siempre.
Ajá, o sea que te podemos ver en los Juegos Olímpicos de 2024.
Sí, bueno, de hecho me estoy preparando para ello y en esa época tendré a 37 años.
Ajá.
Y bueno, y con 37 años creo que voy a seguir estando bastante bien.
Graciel Estenio, Gracie, que quedamos emplazados para otro día, para hablar más detenidamente de esto que llamamos los que no tenemos ni idea, breakdance, pero que en realidad es breaking y que se convierte ya en disciplina olímpica. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quedamos para otro día, ¿eh? ¿De acuerdo?
Pues mira, gracias a vosotros y os mando un saludo grande.
Un beso, hasta luego. Honorato está ahí haciendo el breaking dance, el del Michael Jackson, el cruzadito, exactamente. ¿Cómo ha quedado nuestra encuesta de hoy?
Tengo una mala noticia, han fallado los oyentes hoy.
No,
¿eh?
Puede ser.
Mal. Fallado yo porque no habré dado las pistas suficientes.
Hombre, a ver, 3 metros y pico, te lo digo... Sí. Y puedo prometer y prometo que no he mirado nada. A lo mejor voy y meto la pata.
No.
Has hablado de rendir... Esto es de Velázquez.
No rendirse.
Esto es de Velázquez.
Claro.
Y es de la rendición de Breda. Exactamente. Sí. Que otra cosa no habrá, pero lanzas y caballos, muchos.
Ahí es. Pues nada, el 50% de los oyentes a esta hora han dicho Goya, el 37,5% Velázquez y el 12,5% Rubens.
Pues ahí lo dejamos. Mañana otro juego en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Hasta mañana, Honorato.
Hasta mañana.
Adiós. Vámonos al pasado, es que no, vamos del futuro, que son los Juegos Olímpicos con break o con breaking, al pasado que nos trae cada martes Belén Almonacid. Belén.
Claro que sí, solo hay que decir una palabra: desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Se continúa buscando sin éxito la imagen de la Virgen María traída por Santiago Apóstol. Oculta desde la invasión musulmana entre el año 711 y 714, nadie ha vuelto a saber de ella. La historia ha pasado de generación en generación y parece ya una leyenda el momento en el que se escondió dentro de la muralla de la villa con 2 velas encendidas custodiándola. Ahora que el rey Alfonso VI ha reconquistado Toledo y regresa victorioso a la villa, quiere redoblar los esfuerzos, la quiere encontrar. Pedro Ansúrez, 9 de noviembre de 1085, procesión encabezada por el rey para que se produzca el milagro.
Imposible conocer la localización exacta de la imagen y ya ha llegado el momento, asegura el rey, de que salga a la luz. Vecinos, soldados, monjes, hoy todos son uno, porque aunque la imagen de la Virgen de la Flor de Lis, encargada por Alfonso VI, está siendo muy venerada, no es la Santa María de la Vega que ocultaron nuestros antepasados, así que es ahora o nunca. Se procesiona alrededor de la muralla o almudaina con la esperanza de que la Virgen se manifieste.
Y atentos estaremos, claro que sí, a lo largo de este informativo a todo lo que allí acontezca, aunque esto es sonido en directo, nos está llegando de la zona, nos da la sensación de que es como si la tierra se estuviera abriendo. Pedro Ansúrez, ¿qué es lo que está sucediendo?
No es la tierra, pero acaba de caer parte de la muralla, todavía no lo podemos creer, pero parece que la imagen de la Virgen ha aparecido. No solo eso, lo creo solo porque lo estoy viendo. Las velas con las que cuenta la leyenda se escondió la Virgen hace casi 300 años continúan encendidas. El rey desciende del caballo, hinca la rodilla en el suelo y todos los demás hacen lo propio. Se ha producido el milagro de este 9 de noviembre del año 1085.
La Virgen, señores, ha aparecido y lo ha hecho en la antigua almudaina, motivo por el cual ya estamos en disposición de adelantar que su nombre hará un guiño a ese lugar que tanto tiempo la ha protegido. Será la Virgen de la Almudena, la patrona de la villa por decreto del año 1908, firmado por el Papa Pío X y mucho antes, por estar ya en el corazón de los madrileños. Y mucho ha crecido ese Madrid reconquistado por los cristianos en los últimos tiempos, más desde que la ciudad fuese elegida como capital de la corte por Felipe II. Demasiadas almas en una villa que hace necesario unificar en uno todos esos pequeños hospitales y enfermerías que salpican nuestras calles. Ya es oficial, se funda el Hospital General y de la Pasión. Unidad móvil temporal, Gloria Talavera, año 1586. ¿Estamos ante una buena noticia?
Pues a día de hoy son más las opiniones en contra que las que están a favor. Los religiosos acatan porque se lo ha ordenado el Papa, y es que Felipe II ha tenido que llegar hasta la Santa Sede para poder cerrar esas instituciones y quedarse así también con el poco dinero que tenían asignado. La idea es crear un único hospital para todos los enfermos sin recursos de la ciudad y ahí llega la principal crítica. No hay un lugar lo suficientemente grande para acogerlos a todos.
Pues una nueva ocurrencia, vamos a desmantelar una atención que ya está suficientemente sobresaturada para darle cobertura al nuevo escaparate publicitario.
Nos vemos abocados a la movilidad forzosa del personal para abrir una estructura que realmente tiene, poca necesidad de abrirse en este momento.
Sobre todo porque se recurre al albergue real para mendigos que está cerrado y al que no se ha dotado de medios. Allí, al final de la calle Atocha y alejado del centro, irán los enfermos contagiosos. Se mantiene para el resto el hospital de la calle del Prado, esquina con la carrera de San Jerónimo.
Pues parece que queda claro que al menos de momento se están perdiendo camas. Se van a recuperar, eso sí, pero tras varias compras de casas cercanas. Una anexión que dará lugar al hospital, que con los cambios de siglo responderá, avance en exclusiva, al nombre de Hospital Provincial de Madrid. Y así suenan, nos relajamos, los ensayos de La Fuerza del Destino, año 1862, sábado lluvioso en el que se va a estrenar en el Teatro Real la última ópera de Giuseppe Verdi. Hasta 200 reales se han llegado a pagar por algunas de las butacas y no tenemos del todo claro que llegue a gustar, más cuando Ramón de Altarriba, el mismísimo Verdi, está dudando del resultado.
Al menos en los ensayos, ella, la soprano francesa Anne Lagrange, es la única que se ha salvado de la quema. Voz muy bien impostada y excelente actriz. El resto, y en palabras del mismísimo Verdi, es malo. Del tenor Gaetano Fraschini no le gusta ni siquiera la tupida barba que luce y ha asegurado que es innegociable que se la afeite si quiere subir al escenario. En fin, que tras el ensayo general no tiene muchas esperanzas de éxito. Aún así, aquí está, en el día del estreno, convertido no solo en el compositor, sino también en el director de orquesta.
Pues ganas, desde luego, que no faltan de saber en qué va a acabar todo esto. No sé cuál es la sensación, el ambiente, mientras tanto, en los corrillos que se han organizado ya en el vestíbulo. Inés de Altarrubia, ¿qué es lo que se está contando?
Pues se alaba a Verdi como compositor, pero no se le soporta como persona. Huraño y reservado es lo más ligero que se ha dicho de él, porque se ha negado a acudir a fiestas y homenajes durante estos días. El más ofendido, por cierto, es Barbieri, que lleva días intentando que le reciba. En petit comité nos ha dicho que la venganza es un plato que se sirve frío.
Madre mía, con Barbieri, dicho y hecho, porque nos acaban de filtrar una misiva, estamos ya en disposición de adelantar que así será, van a pasar los años. Y cuando Verdi le pida ayuda para su don Carlo, esta será su respuesta vía intermediario. Poseo todo cuanto Verdi pueda apetecer, pero haga el favor de decirle que no me da la gana de facilitarle nada. Y lo estamos escuchando, aplausos, y no precisamente para las palabras de Barbieri. Éxito total para La Fuerza del Destino, hasta 11 veces saldrá Verdi a escena para saludar, por lo que va a ser que el elenco no estaba tan mal elegido. Hasta aquí una nueva edición de este Buenos Días Pasado, devolvemos la conexión al siglo XXI.
Buenos Días Pasado, noticias.
rosa sin abrir.
Mírame con la estrella volar a mis pies. Vuelvo a casa perdido otra vez, porque no sé dejar de adorarte. Piensa en mí.
Ya tenemos aquí la una en punto de la tarde, así que los de las 10 de Buenos Días Madrid recogemos, nos marchamos, pero mañana a las 10 volvemos.